Está bien. Yo tomé.
Es más, estuve en un cumpleaños de 15, no bebí una gota. Tenía que manejar.
¿Qué tomaste, Sprite?
Tenía que manejar.
Yo estaba en mi casa. Bueno, así
primero son todos mentirosos.
Tengo testigos, diría Arlingham.
Mi hija me hizo tacos ella, bueno, y comimos un licor de zarzamora que hice yo.
Bueno, igual tomaste, igual eso.
Cerveza, dijiste
bueno,
vos.
Bueno, no está bien yo. A ver, discúlpeme. Vamos a ver. Alimentos, doctora, que nos permiten dormir bien. Y los que no, vamos a hacer la listita. Alimentos y bebidas, claro, ¿no?
Exacto, sí, ajá, porque justamente el alcohol es uno de los enemigos. Sí. El alcohol produce primero una depresión y después dormís 2-3 horas y te despertás. Desvelado, no puedes dormir, 2-3 de la mañana, y bueno, te volvés a dormir unas horas después. Es decir, el alcohol es enemigo del buen sueño.
Al revés de lo que se piensa.
Claro, todos pensamos total. Que me doy esta noche. Mañana me levanto a las 12.
Sí, pero no todos son susceptibles a esto igual, ¿eh? Hay gente que sí, que toma alcohol y duerme profundamente. Pero para las personas que tienen tendencia al insomnio, es preferible evitar el alcohol, sobre todo de noche. ¿Sí? Bueno, y los amigos del los alimentos, el alcohol.
Sí, que la cerveza, ponele, ¿qué genera en el cuerpo?
Bueno, produce primero una depresión y después un estado de vigilia, que es totalmente
insomnio,
claro. Y
porque no me te cuesta digerirlo por la cebada.
No, por el alcohol, porque el alcohol es un depresor en el sistema nervioso central y después, claro, como un efecto rebote, algo así, sí.
¿Hay algo que produce en mayor medida eso? ¿Algún tipo de bebida que produce en mayor medida ese estado?
Bueno,
las más fuertes, digamos, quizás.
Claro, cuanto más alcohol tenga, es mayor el efecto, este efecto.
Los amigos los miércoles generalmente salen todos alegres, o sea, ni uno deprimido.
Claro, tómale. Bueno, sí, pero digamos que es como hay una etapa que te induce al sueño, después ya te estimula, pero te vas a la cama y dormís, pero a las 2 horas, 3 horas te despertás.
Los postres a la noche.
También, bueno, los alimentos, a ver, que favorecen el sueño son aquellos que estimulan a la serotonina, que es un neurotransmisor, que además no solo con alimentos se estimula, sino también con actividad física, con actividades placenteras como crear, hacer artesanías y demás. Es decir, la serotonina se estimula, aumenta su concentración también con actividades, pero también con alimentos. Produce un buen sueño, un buen descanso. También la vitamina B12, la B6 y el ácido fólico. Entonces, todos aquellos alimentos que tengan aumenten la concentración de serotonina van a hacer que tengamos un buen descanso.
¿Qué debemos comer?
¿Cuáles son los alimentos? Ahí está. Bueno, los lácteos, por ejemplo. Los lácteos producen un estado de tranquilidad, de somnolencia.
Vaso de leche.
Leche y yogur.
A la noche, ¿sí?
Antes, sí. Una leche tibia a la noche induce... si tenemos insomnio, nos dormimos y nos despertamos a medianoche, podemos tomar leche natural o tibia.
Flancito,
o yogur.
¿Un flan?
Y claro, todo lo que tenga lácteo. Lo que pasa es que el flan... Ahí está, ahí hay un enemigo del sueño, que es el azúcar simple. Ah. Los azúcares simples y todos los alimentos que lo contengan, las gaseosas, más allá de la cafeína, que también es bastante conocida la cafeína, uh-huh, como para despertar, te mantiene alerta, lo que tenga azúcar simple. Ahora, lo que tenga azúcar complejo, o sea, las legumbres y los cereales, ¿sí?, las lentejas, los porotos, los cereales integrales, arroz integral y demás, tienen estas vitaminas que dije, entonces también aumentan un buen descanso.
¿Un plato de poroto a la noche?
Sí,
¿y dormís bien?
Sí, pero ojo.
Porque... Vos sí, el de al lado no.
Ah, bueno, eso es otra cuestión. Pero ojo, porque depende cómo esté hecho el poroto o la lenteja. Si tiene verdura, si es solamente con verdura, sí. Ahora, si ya tiene chorizo, si tiene carne...
Tiene gusto.
No, sí, no.
Ahí está también las grasas.
Pero entonces no tiene gusto.
Bueno, no, mentira, no, eso es mentira.
El feijón solo es así. El feijón es solo poroto.
Sí, las legumbres con verduras bien hechas es exquisito.
Pero es para dormir solo eso.
Bueno, eso es para quienes no tienen la costumbre. Bueno, las legumbres, los cereales, las grasas saturadas, las grasas que hacen mal para el colesterol, también son, digamos, enemigas del sueño. No te dejan dormir bien. Por eso, si comes pesado de noche...
Un asado de noche
no es recomendable. Bien. Sin embargo...
¿Y encima regado con alcohol?
No, bueno, eso es totalmente anti-sueño.
Y un helado de postre.
Ahí ya está. No, las personas que tienen insomnio directamente no, no pueden consumir eso. Sí pueden consumir carnes magras, porque las carnes magras tienen triptófano y es un precursor, lo estimula la serotonina. Entonces, las carnes magras sí.
¿Pollito?
Sí, pollo o carne roja magra o cerdo también sin grasa.
Sin grasa.
Sí, cualquiera, o pescado. Cualquiera de las carnes que no tenga grasa visible, sacarle toda la grasa y hecho en forma, digamos, o al horno, puede ser a la parrilla también. Que no tenga grasa, no frito, ¿no? Uh-huh. Eso hay que tratar de evitar. También hay hierbas, es decir, hay tés, podemos tomar distintos tés para inducir el sueño. Hay, por ejemplo, condimentos como la albahaca, y ahora no me sale otro condimento que agregamos a las comidas.
Orégano.
Y salvia, albahaca y salvia. La lechuga también, o sea, las verduras en general, como aportan vitaminas y minerales, también son inductoras del sueño, pero hay un té de lechuga que se puede hacer, pero ojo porque es fuerte, es fuerte, baja mucho la presión, entonces las personas que tienen baja la presión tienen que tener cuidado porque creen que sí, que no tiene efecto, y eso es también importante. Todas aquellas cosas que son naturales tienen un efecto farmacológico, tienen un efecto, tienen un principio activo que va a actuar en el cuerpo, porque dicen, no, total, es natural, tomate un tecito, y sobre todo en los niños o en los ancianos, claro, hay que tener mucho cuidado.
Esas mezclas de hierbas que aparecen ahora como té, ¿no?
Sí.
¿Sirven?
¿Como para qué?
Para dormir bien.
Sí, por eso digo, pero hay que tener cuidado con las dosis. Porque, digamos, en un adulto no va a ser tan grave si me tomo un tecito, bueno, pero en un niño sí puede ser peligroso porque puede inclusive llegar a un coma, es decir, esos tés tranquilizantes que se dan a los niños, el té de tilo, el té de anís que se le da para calmar los gases, que bueno, ahora ya tanto los pediatras han insistido en que no se les dé más, que bajó, digamos, pero igual se sigue usando.
Antes nos daban, cuando éramos.
Claro.
Sí, todos nos pillamos con eso. Sí,
bueno, pero en realidad lo que produce no es, no baja, digamos, no actúa a nivel de los gases del niño porque el intestino se está formando y eso es inevitable. Lo que hacía es, como es un depresor del sistema nervioso, los chicos se duermen.
Ah, no lloraba porque estaba dormido.
Exactamente, es un tranquilizante y llega a ciertos niveles de dosis en el niño que le puede llegar a producir un coma.
¿Sí? Ahora, para una persona grande, entonces, ¿tomar un té de anís viene bien a la noche?
Claro, un té de anís, un té... Sí, hay distintas... Todos estos que son depresores, pero por eso digo, tienen que tener cuidado con la dosis, ¿sí? Pero
consulta
sí,
a su médico.
Sí, por eso. Lo que es natural tiene un efecto en el cuerpo. Ajá. Sí, eso... Porque mucha gente dice, no, total, es natural. No, tiene un efecto. Entonces tengo que saber para qué y qué dosis.
A ver, ya que menciona la palabra depresores, ¿no? Le baja uno... Le agarra sueño a uno.
Sí.
No, que baja la presión.
La presión, bueno. ¿Qué de estas cosas no hay que comer o tomar si uno después va a conducir? Y en especial si es de noche.
Té de anís.
Bueno, esto. Esto. Claro, todos los alimentos que inducen al sueño, por ejemplo. Pero también acá, bueno... un tranquilizante, por supuesto, aunque sean naturales, hay que tener cuidado. Hay medicación también, como los antihistamínicos, que producen sueño. Y
los
ya,
antialérgicos serían.
Los antialérgicos, exactamente.
El desalergín, ¿no?
El desalergín y otros, sí, como el Desidex. Bueno, hay unos cuantos que son descongestivos, porque son antialérgicos y producen somnolencia. Claro. Estos están contraindicados.
Precisamente, hay una legisladora que quiere prohibir el uso o controlar el uso de esto. Pregunta a un oyente qué opina del tema de clonazepam para ir a dormir.
Bueno, los medicamentos, como el clonazepam, que siempre es, digamos, tiene que ser bajo indicación médica. Tiene que ser bajo indicación médica porque en algunos casos es necesario. El tema del sueño es muy importante, ¿sí? Hay personas que dicen, bueno, no, yo no duermo, pero igual de día estoy bárbaro. Bueno, cierta cantidad de horas de sueño es necesario tener porque si no, en el transcurso del tiempo, a mediano o largo plazo, el cuerpo va a pasar factura.
Sí.
Se empieza generalmente cuando no dormimos bien con mal carácter, todo me empieza a parecer, me molesta todo, estoy irascible, claro, contesto mal, no, por ahí tengo una reacción que no impulsiva, no puedo manejar mis impulsos y bueno, llega un momento en que se produce inclusive hasta trastornos de tipo psicótico o como si uno estuviera fuera de sí.
¿Qué es lo que empieza a verse en los chicos ahora que antes no? Claro. Recorta mucho el sueño con la nocturnidad digital.
Claro, no se trata de aguantar. El cuerpo necesita 6, 7 y a veces 8 horas. Eso también es algo bastante individual.
¿Pero de acuerdo a la edad también, doctora?
Claro, con las edades va variando la cantidad de horas.
¿Y cuál sería más o menos el patrón para... A ver, un chico de 10 años.
Bueno, el chico de 10 años tiene que dormir 7 horas por lo menos.
20 años.
Bueno, y ahí ya podemos, ahí depende, entre 6 a 8 horas. Sí. 6, hay gente que con 6 horas y por ahí una pequeña siesta de 20 minutos, está bárbaro.
Vayamos a los 50.
Bueno, y en realidad ahí sí se necesitan lo mismo, o sea, ahí ya serían, cambian los bebés, por ejemplo, los bebés tienen que dormir 12 horas con pequeñas siestas después durante el día. Sí. Ya en un adulto y el anciano en realidad... va a dormir 6 a 8 horas, pero ¿qué pasa? Cuando el anciano va perdiendo el sueño, sí. va disminuyendo las horas de sueño. Entonces, a veces tiene que tomar un inductor del sueño porque necesita descansar. Por eso, el clonazepam viene bien cuando está indicado. O sea, tampoco es esa cuestión de no voy a tomar nada. ¿Por qué? Porque tengo que ayudar y a veces inducir por un corto periodo al sueño a través de medicamentos para poder descansar y después recomponer a través de medios naturales. Porque además de la alimentación, hay otros hábitos que se dicen higiénico-dietéticos que tienen que ver con un buen descanso. La actividad física, por ejemplo. Las personas sedentarias pueden tener insomnio. Dormimos mal cuando somos sedentarios. Entonces, la actividad física es fundamental. Pero hecha a un horario del día, por ejemplo, quienes tienen insomnio, si hacen de noche una actividad física muy intensa, tampoco pueden dormir. Claro. Quedan como estimulados y excitados. Entonces, una actividad física a la mañana o a la siesta... y todos los hábitos que tengan que ver con alimentación, los hábitos que siempre estamos y tomarse las horas de descanso y de ocio, aquellas personas que trabajan continuamente y no se desconectan nunca del trabajo, como es el caso a veces de los periodistas. Sí. Si no se toman esos momentos, después le cuesta muchísimo al cerebro, le cuesta desconectarse, no se puede desconectar. Estamos cansados.
Ay.
Me pasé de vueltas y duermo y mi cerebro es como que sigue. Entonces,
ante el poco tiempo, usted hablaba del ejercicio, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar entre que almorcé, me quedó un espacio en la siesta, almorcé y voy al gimnasio?
Bueno, eso depende de la comida también. Si es una comida liviana, yo a la hora puedo estar haciendo actividad física. Una comida liviana como para decir, bueno, le di algún nutriente, le di energía.
No necesariamente al gimnasio, ir a caminar, por ejemplo.
Sí, por eso. Si fue algo liviano, a la hora yo puedo estar haciendo actividad física.
Y ahora, almorcé, ¿y cuánto debo esperar para irme a dormir?
Bueno, ahí...
Dice, no te acuestes con el estómago.
Sí, es recomendable. Mamá, ¿no? Exactamente. Y bueno, por lo menos media hora, 40 minutos sería recomendable. También depende de lo que comas. Si comí liviano y me acuesto, no va a pasar nada. Pero generalmente si comí algo pesado, voy a tener un muy mal descanso. O comí cosas con grasa.
O sea, la panza
grasas.
Llena hace que no descanses bien.
Claro, y sobre todo, ¿qué comí? Por eso digo, hay alimentos, los que son ricos en grasas y en azúcares... me mantienen en un estado como de vigilia, duermo pesado, pero me sueño, me despierto mucho.
O sea, la marinera que me comí al mediodía.
Exacto, lo que sea frito. En cambio, si tengo, si como alguna carne magra con verduras, o lo que decíamos, las legumbres con verduras, y después una fruta, o me como un yogur de postre, seguramente voy a descansar bien.
Las abuelas y las madres también decían, terminaste de comer recién, no te bañes ahora o no te metas a la pileta si estamos en un camping, por darte un ejemplo, espera un rato.
Sí.
¿Es verdad eso? ¿Tiene algo de cierto?
Sí, tiene porque cuando, por el tema de la digestión, si yo me pongo a hacer otra actividad, la sangre, en vez de ir al aparato digestivo, va a ir a otro lugar. Es decir, si me baño, generalmente va a los músculos porque hay como una contracción. O sea, lo mismo si hago actividad física, si me meto al agua, si juego en el agua, si me muevo mucho. Generalmente tiene que ver con eso, con la irrigación. Entonces, si mi cuerpo necesita sangre en los músculos, voy a tener una digestión mucho más lenta, me puede caer como pesado, tardar mucho en digerir. Tiene que ver con eso, con la...
¿Los medicamentos para dormir o para calmar, ansiolítico, lo que fuera, producen acostumbramiento?
¿Sí?
¿Son peligrosos especialmente? Porque muchas veces se dice, si tomás, después no podés dormir sino cuando no lo tomás, ¿no?
Sí, producen acostumbramiento, es decir, que voy a necesitar después tomar siempre. Por eso digo, tienen que estar indicado y tratando siempre de después recuperar un sueño natural con estos hábitos pero a veces necesitamos por unos días y después voy a tratar de hacerlo naturalmente.
Pero hay un esfuerzo después para poder dormir sin eso,
y
¿no?
Sí, sí, generalmente sí, y además el problema que tienen los ansiolíticos es que hay que ir aumentando la dosis para producir el mismo efecto, y cuando voy aumentando la dosis voy teniendo dependencia, y los efectos colaterales aumentan también. O sea, cualquier medicamento que aumento la dosis va a aumentar los efectos colaterales, que son importantes, porque actúan a nivel neurológico.
Bueno. ¿Sí? Quedaron varios temas, Mónica. En todo caso, charlamos otro día, nos juntamos acá.
¿Cómo no?
¿Puede ser?
Con todo
gracias,
gusto.
Con nosotros la médica nutricionista Mónica Marín.